La voy a presentar a la señora Sonia Correa. Sonia Correa, junto a otros miembros de Cáritas Esquel, forma parte del equipo de Cáritas en la ciudad de Esquel y están trabajando sobre a largo plazo, sobre un proyecto de urbanización, de construcción de viviendas con aportes de Nación por un lado, el gobierno nacional, y por otro lado con aportes del municipio en materia de tierras. Lo están tratando de madurar al proyecto, pero para que nos cuente un poquito de qué se trata y qué grado de avance tiene este tema, yo la voy a saludar a la señora Correa, que ha tenido la amabilidad de prestarnos unos minutos a la audiencia de Radio Nacional Esquel. Sonia, buenas tardes, ¿cómo le va? Ricardo Bustos le saluda.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, nosotros muy bien. ¿Usted cómo está? ¿Cómo está la gente de Cáritas?
Bien, en este momento, así con muchas esperanzas y muy contenta por el futuro, ¿no? Por un horizonte que se vislumbra bastante bien.
Claro. ¿Me quiere contar un poquito de eso y después vamos a hablar de generalidades de Cáritas? Pero me quiere contar un poquito, creo que se va a tratar en el Consejo Deliberante hoy. ¿Necesitan ustedes un tratamiento legislativo para que el municipio en algún momento ceda tierras y ustedes puedan avanzar con este proyecto? Cuénteme de qué se trata.
Sí, hace varios años que venimos acariciando este sueño de traer a Esquel y a la prelatura de Esquel la autoconstrucción de vivienda. Desde Cáritas Argentina hace 15 años que se está trabajando con esto, ¿no? En muchas provincias del país ya este proyecto tiene una experiencia vasta. Ajá. De mitad de año más o menos del año pasado a este año hemos ido avanzando en algunas gestiones y hoy por hoy hay muchas posibilidades de que este proyecto se empiece a llevar adelante en Esquel.
Uh-huh. ¿Usted está tratando de negociar con el gobierno municipal la adquisición de tierra para... ¿Son cuántas casas? ¿El proyecto original cuántas casas contempla, Sonia?
En realidad el proyecto original contempla 50 casas. Ah, sí, pero como es una prueba piloto, nosotros no nos quisimos mandar de una a 50, sino que queremos ir viendo cómo funciona el proyecto en la zona, y apostamos a 20 viviendas. Hemos tenido algunas charlas con el Ejecutivo y hemos hecho las notas y gestiones correspondientes ante el Consejo Deliberante y el mismo Ejecutivo para este tema, ¿no? Para la cesión de terrenos para realizar 20 soluciones habitacionales, o sea, 20 viviendas mediante el sistema de autoconstrucción.
Ah, es un sistema, después me va a contar de qué... ¿Qué significa la autoconstrucción? Pero bueno, me dice Sonia que este sistema implementado con fondos del Gobierno Nacional, de la Secretaría de Viviendas, ya ha sido implementado en otros puntos del país. ¿Tiene ejemplos? ¿Puede darnos algún ejemplo de algún otro lugar donde esté funcionando?
El más cercano a nuestra región puede ser Bariloche. Ajá. Bariloche tiene el sistema de autoconstrucción de vivienda y también en la misma instancia que nosotros en este momento, Bolsón. Bolsón también va para lo mismo, ¿no? Para el sistema de autoconstrucción de vivienda. Eso es en la Patagonia. Claro. Después en el Alto Valle del Río Negro, después en varias provincias, ¿no?
Y siempre...
pero lo más patagónico somos nosotros en este momento.
¿Siempre tutelado por Cáritas, Sonia?
Siempre tutelado por Cáritas, porque esto es un convenio particular que se da con el Instituto de Vivienda, y donde Cáritas pone su criterio propio. Ajá. No sé, por ejemplo, ¿no? Las viviendas van destinadas a las personas que estén en mayor riesgo o situaciones de pobreza. Ajá. Y eso no lo negociamos. El criterio de selección de las familias beneficiadas es de Cáritas. Porque Cáritas es el que conoce desde nuestro lado a la familia, las acompaña durante un tiempo. No es que seleccionamos a dedo. Nosotros conformamos un vínculo con la familia y a través de ese vínculo sabemos que realmente lo necesita. Uh-huh. ¿Se entiende?
¿No está supeditado a ninguna otra cuestión?
No. El criterio de Cáritas es ese. Claro. Solamente para las personas que más lo necesitan. Es más, nosotros no tenemos pensado como abrir un registro de familias que necesitan, porque las 20 familias nosotros ya las tenemos previsualizadas.
Ah, las tienen. Y dígame una
que
cosa.
Son familias que venimos acompañando ya, no es algo nuevo.
Está. Dígame una cosa, cuando estos planes los gestiona y los tutela la política del Estado Nacional, que el Estado Nacional siempre es administrado por un político, evidentemente, digamos, no existe la anarquía en la Argentina. Entonces, necesitamos tener gobernantes, buenos o malos necesitamos tenerlos. Pero cuando los gobernantes administran estos fondos, siempre está, y disculpe la pregunta, capaz que suena mal, pero se lo tengo que hacer, siempre está la sospecha de que para tener una casa hay que estar más cerca o más lejos de tal funcionario, militar, pintar carteles, no sé. Tener alguna llegada a un funcionario político, siempre está la idea de que le puede ayudar a conseguir lo que quiere en materia de vivienda. ¿Con ustedes rige algo similar? ¿Hay que ser más católico, menos católico? ¿Hay que ir a misa? ¿Hay que hablar con el cura? ¿Qué hay que hacer?
No, por favor.
Lo digo con todo respeto, ¿eh? Lo digo,
no, está bien, está bien.
Lo digo
básicamente
para que,
somos todos seres humanos. O sea, más allá de credo, la religión, la política, somos todos seres humanos. Desde nuestra misión de acompañar al que nos necesita, tenemos hermanos que son de la religión evangélica o de cualquier otra religión, o son agnósticos o no creen en el nada. Y necesitan una mano, y bueno, está ahí. Incluso es bíblico esto, ¿no? Jesús dijo, vayan y hagan. No solamente hagan con los católicos, sino vayan y hagan.
Claro.
No hay distinción de credos, ni de religión, ni de política. La política entendida como política partidaria, ¿no? Todos somos seres políticos como una forma de servicio, ¿no? De orden de una comunidad. Pero para esto no necesariamente hay que ir a misa para acceder a una ayuda de Cáritas.
Bueno.
Dentro de nuestra misión, que la hacemos de corazón y voluntariamente, es de acompañar a las familias así.
Entiendo. Bueno, la pregunta podía sonar impertinente, pero...
No, de ninguna manera.
Lo hice con todo respeto, por supuesto. Y dígame, ¿cómo va? En la medida que avance, que ustedes todavía no tienen, el municipio todavía no ha podido definir el lugar para la construcción de estas viviendas, pero en el hipotético caso de que esto ocurra pronto y ustedes ya puedan empezar con el resto de las gestiones ante la Secretaría de Vivienda de la Nación, ¿cómo se van a construir? ¿Quién va a dirigir las obras? ¿Cada uno va a hacer su casa? ¿Ustedes van a estar supervisándolo? ¿Cómo va a ser eso?
Hoy a la tarde lo que se haría, si en el caso de aprobarse, el Consejo Deliberante es autorizar al Ejecutivo a realizar el convenio de cesión. Luego de eso hay que esperar los tiempos administrativos correspondientes, ¿verdad? Paralelamente, nosotros ya estamos trabajando con algunas familias que pensamos que van a estar dentro de estas 20 familias, de las cuales una de ellas es discapacitada motora, porque una de las casas, una de 20, tiene que ser adaptada a discapacidad motora.
Claro, una de las 20.
Una de las 20. Con respecto a la construcción, va a haber hay un equipo técnico, donde tenemos maestro mayor de obra, ingenieros, arquitectos, toda gente de... muy conocida en Esquel y que también se da gratuitamente para esto, ¿no? Para la construcción de este bien común, que en este caso serían las 20 viviendas. Este equipo técnico va a capacitar a las familias en cuanto a la autoconstrucción. O sea, en este momento no se me ocurren cuestiones técnicas,
sí.
No sé, las vigas, la colocación de ladrillo, cómo se hace la mezcla. El detalle que va del día a día... para la construcción de una vivienda. Es un proceso largo.
Largo, sí,
es un
claro.
Proceso muy largo, porque vamos a tener personas que quizás sepan algo de construcción, pero personas que no tengan la menor idea. Y el éxito o el fracaso de este proyecto está en eso, en las ganas que tenga también una familia de llevar adelante su vivienda, de levantar con sus propias manos su vivienda, ¿no?
¿Y cuántos metros hablamos? ¿De viviendas de qué cantidad de metros?
Hay algunos detalles técnicos que mucho, por ser tan técnico no lo tengo, pero son alrededor de 55 metros cuadrados.
55 ¿no? metros.
Eso es de acuerdo a la cantidad de integrantes de la familia también. Entonces,
claro.
Por ahí no es lo mismo un abuelo solo, por ejemplo, que, no sé, una mamá con cuatro chicos.
Se entiende.
¿No? Que tiene ambos sexos también. Entonces, hay que acompañar cada historia, cada familia en particular.
Claro. Y desde el municipio todavía no, ustedes no han tenido noticias de, o sea, ustedes están tratando, gestionando con el municipio la obtención de esas tierras, pero todavía no hay un lugar, una localización en concreto donde decir, acá van a ser construidas estas viviendas.
No, 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 eso todavía no lo podemos confirmar hasta que vuelva todo lo gestionado al Consejo Deliberante, que ahí sí se va a tener como el detalle más fino, ¿no? Dónde están ubicados los terrenos, cuál es la medición. Sí, lo que pedimos que sean terrenos que saneados, ¿no? Que tengan acceso a agua potable, cloacas, gas, las cuestiones básicas, ¿no? Por la misma dignidad de la persona, estas viviendas están destinadas a estas personas que nosotros consideramos que están en esta situación de indigencia o pobreza, y bueno, y que puedan dignificarse a través de eso, ¿no?
Está bien, sí, que hagan su propia casa. De todos modos,
exactamente.
No van a terminar de devolver el total de lo que reciben, ¿no? ¿O sí?
No. Nosotros siempre decimos de Caritas que no construimos casas, entregamos hogares. Entonces, en ese entregar hogares ya está el trabajo comunitario con las familias, la capacitación para la autoconstrucción, y luego al final, cuando se termina, cuando ya la familia está viviendo en la casa, devolver algo, que va a ser simbólico. Quizás no llegue a cubrir lo que sale una puerta o una ventana, no importa. La familia se capacitó, construyó su casa y se la pagó. Entonces, eso es un valor agregado enorme, ¿no? Y un orgullo para cada una de las familias.
Claro. Se entiende. Bueno, está bien, habrá que ver cómo avanza este proyecto. ¿Cómo se llama técnicamente hablando el proyecto? ¿Cómo se
lo Plan llama? Nacional de Viviendas, de Proyecto de Caritas Argentina.
Muy bien. Bueno, ojalá que tengan éxito en la obtención de los fondos y en la gestión para encontrar un lugar donde asentar los ladrillos, porque una casa sí o sí necesita un terreno para asentar esos ladrillos, esos materiales. ¿Cómo, en términos generales y para ir cerrando, cómo está funcionando Caritas en la ciudad de Esquel? ¿Cómo evoluciona la organización y las acciones que lleva adelante Caritas a lo largo de todo el año?
Por lo que más se conoce, o sea, la mayoría de la gente a Caritas es por este trabajo de asistencia en cuanto a alimentos y ropa. Pero bueno, Caritas es un poquito más allá de esto, un poquito bastante. Tenemos trabajos en educación, espacios educativos donde se dan apoyo escolar, diversos tipos de talleres para los niños y adolescentes. Espacio de contención y acompañamiento a mamás embarazadas, a veces muy chiquitas, a veces mamás muy chiquitas, muy jóvenes, y la ayuda directa, ¿no?, del día a día, la ayuda en la gestión al vecino, el escuchar. La gente necesita mucho ser escuchada. Claro. Nosotros todo este tiempo hemos estado recorriendo los barrios, porque estamos también próximos a una jornada tipo debate que vamos a hacer con los candidatos, y hemos realizado 422 encuestas. De las 422 encuestas, sí, el 70% de las personas nos piden que los escuchemos.
Básicamente eso.
La gente necesita ser escuchada. Claro. Un trabajo que nosotros pensamos 2 semanas, 3, y ya hace un mes y algo que estamos. Porque, bueno, tenemos que detenernos también y escuchar. La gente necesita ser escuchada.
Desde luego. Y dígame una última pregunta, la libero, Sonia. Hablando de la acción directa que hace Caritas por aquellas personas que están más vulnerables, ¿tiene así en su cabeza, no sé cuántos años hace que usted trabaja en Caritas, pero yo sé que hace bastante ya, así que yo le pregunto si en su memoria tiene registrada alguna historia de algún trabajo que haya hecho Caritas, una intervención sobre una familia o sobre un individuo, que hayan logrado sacarlos de esa instancia de necesidades y de vulnerabilidad que tienen y hayan aprendido a pescar en vez de entregarles el pescado todos los días? ¿Se entiende a qué punto?
Sí, se entiende. Dentro de una de las áreas que tiene Caritas se llama Economía Solidaria. De esa área, una de las acciones que hace es otorgar pequeños créditos para la compra de insumos y materiales en pos de un microemprendimiento. Tenemos familias, yo no sé si han alcanzado la riqueza, pero la pueden luchar el día a día con la compra de una cocina industrial, por ejemplo, y insumos para hacer prepizzas y pan. Y con eso están viviendo de eso.
Claro, no, yo apuntaba a eso, ¿no? Digamos, si la gente después se logra ser rica, mucho mejor, pero por lo menos que salgan y logren la autosuficiencia. ¿Tiene casos, tiene historias en su registro de memoria?
Tenemos historias, tenemos para varios capítulos, no solamente en Esquel, sino...
¿En serio?
Ustedes saben que Caritas Esquel no es solamente acá Esquel, sino la jurisdicción es del Lago Pueblo hasta Los Altares.
Así que me dice, ¿en serio me dice que hay historias de gente que ha logrado...?
Hay historias, sí, bueno. Hay historias. días.
Un día,
y con mucho orgullo y, claro. Y se la sigue acompañando y abrazando a esta vida, ¿no?
Claro, claro. Bueno, quizá algún día, con más tiempo, con un poco de anticipación, organicemos una charla donde nos cuente historias sin develar, no es necesariamente que nos tenga que decir con nombre y apellido de quién se trata, pero que nos cuente historias de cómo la ayuda de Cáritas ha logrado que la gente logre la autosuficiencia, es decir, que
perfecto, sean, cuando quiera,
sean capaces de pararse sobre sus pies y hacerse cargo de su propio futuro.
Exactamente, es parte de la promoción, ¿no? Cáritas asiste porque muchas veces es necesario, la comida y el alimento es necesario, pero hay que dar un pasito más, esto de promover, lo que nosotros llamamos caridad transformadora, ¿no? Dar pequeñas herramientas para transformar vidas.
¿Se acuerda del padre Opeka usted, ¿no? Es un misionero católico que trabaja en Mozambique.
En Mozambique, sí, señor.
Y hace tiempo leí un reportaje que le hicieron. El hombre, acá no hemos conocido, pero allá sí. Bueno, ahora se ha hecho conocido en Argentina por algunos medios que le han reporteado. Y el hombre dice que bueno, a la gente, para sacarla de la indigencia, no hay que darle planes. Hay que mostrarle oportunidades de trabajo y para que se sobrepongan a la adversidad.
Tal cual, a ver, es un gran ejemplo el padre Opeka. Esto que nosotros hablamos siempre también, no solamente hay que dar el pescado, sino enseñar a pescar. Y en algún tiempo alguien le había agregado una frase más, garantizar que haya peces también. Pero bueno, es todo un trabajo de promoción, bueno. Que es lo que apunta Cáritas en general.
Exactamente. Sonia, la felicito a usted y a todo el equipo de trabajo de Cáritas por el trabajo que están haciendo. Usted no cobra nada, usted no.
Esto es voluntario, es de corazón. Una vez a la Madre Teresa de Calcuta, un periodista le preguntaba también todo lo que hacía. Y bueno, y la Madre Teresa de Calcuta le decía que, le contaba todos esos detalles. Y el periodista dijo, yo no lo hago ni por $1,000,000. Y la Madre Teresa le dijo, yo tampoco, yo lo hago por amor. Claro. Creo que es lo que nos toca a todos nosotros, ¿no? Los voluntarios de Cáritas, los colaboradores y los voluntarios de otras instituciones que también ponen su granito de arena para construir una sociedad mejor y apostar al bien común.
Claro. Bueno, hablando de la Madre Teresa de Calcuta, me trae una reflexión. Yo reconozco y admiro el trabajo que ha hecho la Madre Teresa de Calcuta, que ha sido básicamente juntar necesidades por un lado y encontrar gente que done para vehiculizar y ayudar a esa gente pobre. Yo siempre la pongo a la Madre Teresa de Calcuta casi en el mismo lugar que a Bill Gates, que es la evidencia del capitalismo más extremo. Pero el hombre también, o sea, el hombre puso de la suya, arriesgó y generó miles y miles y miles de puestos de trabajo y también le ha hecho a la vida más fácil a la gente, por supuesto, con los negocios. Pero se puede sintetizar de un lado y del otro también.
Sí, yo me inclino más por la Madre Teresa, desde el amor, ¿no? Claro. Pero bueno, es válida la observación.
Claro, porque genera, lo que quiero decir es que Bill Gates, como cualquier otro que pueda decir que una persona, digamos, que no tenga una causa pendiente con la justicia, que no ha sido un narcotraficante ni un explotador de personas, ha generado trabajo, y el que genera trabajo, hay que reconocerlo, porque está generando que haya gente que viva dignamente de un trabajo que este hombre genera.
Está tal cual. Lo importante acá es la empatía con el otro también.
Exactamente. Bueno, hablando de empatía, nuestra simpatía y nuestro agradecimiento a usted, Sonia, y al resto del equipo de Cáritas en la ciudad de Esquel.
Muchas gracias a ustedes también.
Le mando un abrazo. La señora Sonia Correa, de Cáritas Esquel.